tardes. 1:35 de este viernes 4 de septiembre de 2020. Les habla Fernando Zavala. Esto es Información Privilegiada PM. Hoy día acompañado del señor director, don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, pues. Oye, como que esta canción es tremenda de Elvis, Suspicious Minds, pero como que tengo la sensación... No quiero nombrar a nadie, pero hay alguien en Chile, alguna institución financiera que como que hizo que la escuchara tantas veces que ya como que, no sé, perdió el sabor, ¿o no?
Pasa con la publicidad, ¿eh? Que clásicos de repente te los matan.
Pero así bueno, es, pero así es la vida.
Parte del juego.
Sí, tenemos un día de caídas nuevamente, ¿eh? Parece que no fue suficiente la corrección de ayer, que fue bastante intensa, sino que hoy día persiste el ánimo negativo en las bolsas mundiales. El Nasdaq está cayendo en este momento 3,2%, pero estuvo bastante más abajo en algún minuto de la mañana. El Dow Jones 1,33% abajo y el S&P 500 1,8% abajo. Y recuperaron un poquito, o sea, pero estuvieron bastante negativos en algún minuto de la mañana. Y fíjate que estaba mirando los commodities y el petróleo, el WTI, 4,7% abajo durante el día de hoy. En un efecto que tiene algo de relación, o ambos efectos tienen algo de relación. Y si uno va compañía por compañía, tenemos a los cinco grandes tecnológicos, todos cayendo más de 3%. Apple 3,3% abajo, Microsoft 3,5% abajo, Amazon con una caída de un poquito más de 4%. Facebook en niveles similares, 4,5% abajo, y Alphabet, que es Google, 4,7% abajo. Así que tenemos un día nuevamente negativo, probablemente gatillado por algunos de los mismos efectos que comentamos en la mañana que se dieron ayer. Algo de reportafoleo o cambio de la estrategia de inversión, y además el vencimiento de algunas de las opciones que tienen como subyacente las compañías tecnológicas. Definitivamente hay algo sucediendo en los mercados que estamos atentos a ver cómo se desenvuelve esto, ¿eh?
Sí, pues, y para no ser menos, esta vez sí acoplado con lo que está pasando afuera, aunque de manera un poco más suave. Nuestro IPSA cae a esta hora exactamente 1%, está en niveles de 3.807 puntos. El dólar también ya cerró de manera formal sus operaciones, que sabemos que se siguen haciendo después de la 1:30, pero cerró en 773,4. Y el cobre con un repunte fuerte que lo lleva nuevamente a consolidarse sobre los $3 la libra. Aquí en Chile vemos que son acciones todas... No todas, pero mayoritariamente enfocadas al retail. Fíjate que Nueva Polar, ITES, Mall Plaza, SMU están entre las que más suben, y las que bajan tienen que ir más que ver
todos los índices de saltones, porque recordemos que estas cinco compañías que yo te nombraba, las cinco gigantes tecnológicas, representan hoy día alrededor del 25% de la capitalización bursátil del S&P 500, y obviamente representan además, entiendo, más del 40% del Nasdaq. Entonces, cualquier cosa que, por pequeña que sea, que suceda con los precios de estas acciones, tiene un impacto gigantesco en todos los índices. Oye, te quería comentar, señor director, algo alcanzamos a tocar en la mañana, pero me gustaría profundizar. Ayer se empezaron a conocer el resultado de una encuesta que hizo el Ministerio de Desarrollo Social junto con el INE relacionado al empleo, ¿ya? Y pero más que el empleo, a la cifra grande del empleo que conocimos hace algunos días de este 13% de desempleo, que muchos dicen que es un poco confuso porque esconde una realidad mucho más dura. Los resultados de esta encuesta a la que me refiero hablan un poquito de la parte cualitativa y realmente qué es lo que está pasando en las familias, ¿ya? Y hay un 60% de las familias chilenas que dice que sus ingresos o se estancaron o están cayendo. Esto se suma a muchos de ellos que están sin trabajo hoy día, que perdieron su empleo. Y empieza a aparecer un tema que como que se nos había ido de la discusión pública, pero me parece muy bueno que aparezca, o sea, no muy bueno que aparezca, es muy bueno que lo volvamos a discutir, es muy malo que aparezca, que es el tema de la pobreza, ¿ya? Hace rato que no empezábamos a hablar de pobreza y de extrema pobreza, y hoy día hay varias declaraciones de personas que estudiosas de este tema que dicen que ya podemos decir, y eso lo dice David Bravo en varias entrevistas, que ya podemos decir que la pobreza está subiendo. O sea, esto no es un efecto de futuro, sino que es un efecto de hoy. Terrible, lamentable, pero para que nos demos cuenta de que no, los temas económicos no son temas etéreos, abstractos, son temas que tienen que ver con la realidad diaria de muchas familias de nuestro país, lamentablemente.
Es una dura manera de entender la economía cuando muchos dicen que les gusta hablar de la macro, de los crecimientos, de los bonos, de las tasas. Bueno, todo esto en momentos de crisis también se transforma en esto, en lamentablemente en menor poder adquisitivo, en no tener empleo. Y gente que eran de una clase o de un sector, no me gusta hablar de la clase, lo que es tan feo, de un sector socioeconómico un poquito más vulnerable a la primera vuelta en una situación como la que estamos viviendo, evidentemente queda en una situación muy, muy complicada. Y sin ser adivino, me atrevo a pronosticar que en este país vamos a volver a ver mucho mayor cantidad los campamentos, las tomas, porque eso se va a traducir en eso, lamentablemente. Ahí el gobierno tiene una tarea de poder contener de alguna manera, pero vamos a ver eso porque va a haber gente que no se va a poder sostener.
Sí, ojalá que nos demos cuenta del valor que tiene tener una economía sólida, que a muchos se le olvidó en algún minuto de los últimos 2 años. ¿Eh? La economía sólida genera desarrollo y además permite que muchas personas salgan de la pobreza. Y es una cosa que yo creo que está echando de menos en el debate. Pero bueno, oye, tenemos a nuestro pantallazo el día de hoy.
¡Vamos!
Cristóbal Doberti, gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sura Asset Management. Cristóbal, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Cristóbal. Juan Pablo, hola, Fernando, ¿cómo están?
Muy bien. Oye, estamos cerrando una semana en un escenario que, al menos yo, dentro de los escenarios posibles, con una caída fuerte en los índices de Estados Unidos. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde Sura Asset Management?
Claro, buen punto de partida, porque la dinámica que hemos visto durante los últimos 5 meses no se condice con lo que ha pasado en los mercados los últimos 2 días, ¿verdad? Estábamos acostumbrados a que la economía se reactivara lentamente, que hubiera alta liquidez en los mercados, y que eso de alguna forma avivara el apetito por riesgo de los inversionistas a nivel internacional y generara retornos bastante elevados durante los últimos meses. De hecho, el mes de agosto el indicador, ¿no es cierto?, S&P volvió a alcanzar máximos históricos. Pero estos últimos 2 días los mercados vuelven a verse presionados. De aquí lo que ha acaparado las principales noticias tiene relación con lo que ha pasado con las compañías tecnológicas, ¿verdad? Que después de aumentar más de un 50% los mínimos alcanzados a comienzo, ¿no es cierto?, de este año, la verdad que registran caídas importantes en estos últimos 2 días. Lo que de alguna forma el mercado comenta que tiene más bien relación con las altas valorizaciones que podrían haber alcanzado y lo rápido que podrían haber aumentado durante el último día, más asociado a una toma de utilidades. Y eso de alguna forma termina por poner nervioso el mercado en general y arrastrar a los mercados o a los indicadores bursátiles a nivel internacional. La verdad que el día de hoy prácticamente no hay una bolsa donde veamos, ¿no es cierto?, números azules, ni en general con caídas superiores al 1%. El S&P alcanza niveles de una baja en torno a 1,7%. Los mercados europeos, ¿no es cierto?, algo por debajo, un 1% el día de hoy. Y principalmente lo que tiene relación con sectores tecnológicos, que repito que han tenido un muy buen año, tomando, ¿no es cierto?, cierta utilidad con retroceso los últimos 2 días, luego de la rápida subida y las altas valorizaciones que comenzaban a mostrar.
Oye, Cristóbal, y nuestra bolsa que había estado o que se ha comportado, lo hemos comentado varios días, desacoplada varias veces, hoy día se pone en línea, no tan profunda como el resto, pero ¿cómo ves tú lo que viene ahora adelante? Sobre todo pensando en que sigue avanzando el desconfinamiento y esto, las empresas van a empezar a funcionar cada vez más, a operar y la gente más a consumir. ¿Cómo ves eso de cara al mercado?
Sí, a ver, en general la bolsa chilena, como tú también lo comentas, no ha tenido el año que han tenido las bolsas de mercados desarrollados, por ejemplo. Son y especialmente el mercado latinoamericano, que si bien se ha recuperado no lo ha hecho de la misma forma que los mercados internacionales, y esto ocurrió más bien en los meses de mayo, junio, más que lo que hemos visto, ¿no es cierto?, durante los últimos meses. Y Latinoamérica viene, y también Chile en general, viene más rezagado, respecto de los procesos de apertura, que en la medida que las economías empiezan a reaperturar, los mercados han respondido de manera inmediata. De hecho, eso explica de alguna forma también porque Asia tuvo un mejor desempeño a comienzos de año, de cómo se fue comentando de alguna forma recuperando Europa en algún periodo, ¿no es cierto? Y Latinoamérica se ha mantenido más bien contenido en primer lugar por eso, también ha afectado, ¿no es cierto?, el caso de Chile. En segundo lugar, lo hemos comentado en otras oportunidades, por las menores, ¿no es cierto?, espacios de política monetaria y fiscal. Y en general también por lo que pueda ir pasando hacia adelante en términos de, y lo comentaban ustedes hace poco también, de tensiones sociales que se puedan producir a partir de el impacto que han sufrido, ¿no es cierto?, las finanzas de los hogares hasta el próximo año. De ahí entra también el caso de Chile, que estamos, ¿no es cierto?, a la espera de lo que puede ir pasando durante los últimos, durante las próximas semanas, lo que te relaciona al proceso constituyente. Es cierto que en la medida de que las economías, cuando se empiezan a reaperturar, y lo que hemos aprendido, ¿no es cierto?, durante estos últimos meses, que esas economías y esos mercados en particular tienen un buen desempeño. Bueno, en general, en el caso de Chile también hay otros indicadores que hay que ver con puntualidad, ¿no es cierto?, cómo avanza el proceso puntual que atraviesa hoy día el país, ¿no es cierto?, y qué es lo que podríamos enfrentar hacia el próximo año en términos de básicamente refleja lo que puede pasar en toda Latinoamérica, de tensiones internas tras cómo puedan quedar las economías y las economías de los hogares, principalmente, ¿no es cierto?, el próximo año. Ahora, en términos de perspectivas de mercados globales para los próximos dos meses, la verdad que van a ser bastante interesantes porque hay bastantes hechos muy relevantes. En primer lugar, bueno, recordemos que de aquí a dos meses tenemos elecciones presidenciales en Estados Unidos. En segundo lugar, sabemos que se está discutiendo un plan fiscal en el Congreso estadounidense y que es necesario para alguna forma reemplazar aquellos planes que se han ido extinguiendo, y también que los bancos centrales van a continuar con un proceso política monetaria súper, súper expansivo. Y eso, ¿cómo puede ir reaccionando las economías principales a nivel internacional en los próximos meses? Este gran pick-up, esta gran recuperación, reaceleración, ¿no es cierto?, que vimos durante los últimos meses, la medida que las economías se fueron reabriendo, bueno, ya pasó, y el desafío de aquí en adelante es ver cómo se sostiene en el estado en el que están actualmente las economías y cómo son capaces de sostener una recuperación hacia adelante. Mientras los bancos centrales continúen entregando liquidez, de alguna forma se transforma en una protección también para los mercados a nivel internacional, pero sí hay ciertos eventos, como comentábamos recién, que hay que poner atención, lo que pase finalmente con los planes fiscales que puedan ser aprobados o no en el Congreso. En caso de haber una dilatación de esto, sí va a generar cierta tensión en los mercados. Probablemente se apruebe durante este mes de septiembre, pero hay que ver qué tanto se retrasa finalmente el programa y cuándo empieza a llegar a las familias los nuevos ingresos. Y cómo, de alguna forma, tanto un lado, Joe Biden o Donald Trump, tratan de capturar la coyuntura actual en beneficio propio para las elecciones hacia el próximo año. Tanto, de alguna forma, hay noticias mixtas. Este gran pick-up en la economía y cómo se logra sostener hacia adelante la aceleración con la cual se venía recuperando puede ir moderándose. Y lo que vamos a empezar a enfrentar ahora es, bueno, ¿cuál es el estado actual de la economía y si es capaz de sostener hacia adelante su crecimiento? Cómo eso se mezcla con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero afortunadamente tenemos un escenario de alta liquidez y eso se transforma en una protección en los mercados internacionales.
Cristóbal, muchas gracias por este contacto. Que tengas una muy buena tarde.
Igualmente, que estés muy bien. Un abrazo.
Adiós, Cristóbal.
Cristóbal Doberti, gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sura Asset Management. Ayer tuvimos una conversa muy entretenida que invitaba por la gente de Chivas, Chivas Etox, hablando sobre el futuro de los bares y restaurantes después de la reapertura, ¿no? Muy interesante, con gente de la industria, además, que sabe que está metida en el día a día. Y además con miradas distintas, miradas locales y también miradas internacionales. Había una persona de España que un poco nos mostró o mostraba ahí cómo se viene la mano, porque ellos están algunos meses adelantados. Así que estuvo muy entretenido, muchas gracias a Chivas, y quedamos a la espera del próximo evento de conversación, pues nada, que esperemos que sea tan interesante como este que pasó.
Pues yo te invito a que conozcas en peugeot.cl, o si estás en una comuna que te puedes desplazar y moverte con total libertad, que vayas a un concesionario y mirar el nuevo SUV Peugeot 2008, que viene a revolucionar la forma de cómo manejamos y hacer del futuro uno mucho más emocionante. Es tremendo este modelo, de verdad que viene a cambiarlo todo lo que habíamos conocido, y ya sabemos cómo Peugeot innova en modelo, pero esta vez se pasó.
Y pareciera que estamos en pausa, pero en realidad nos estamos moviendo más que nunca. Por eso, en BCI te invitan a seguir avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Y les voy a decir otra invitación. Otra más. Ando cariñoso. Esta es para que vayan a venir a Las Condes, 11.412. Y conozcan la completa y más variada familia multistrada de Ducati. Son motos realmente maravillosas, con dos cilindradas, una de 950 y la otra de 1260, dos tremendos motores con distintas configuraciones para que sea la que tú prefieras. Todo terreno, touring, deportiva o citadina.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, hoy día tenemos a Ángel Morales, él es director ejecutivo de UDD Ventures. ¿Cómo está, Ángel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Hola, Ángel.
Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitar.
Oye, Ángel, bueno, partamos un poquito con una mirada general de la perspectiva de usted. ¿Cómo ha enfrentado el mundo del emprendimiento, el mundo de la aceleradora, esto de la pandemia? ¿Cómo se adaptaron en los modelos de trabajo para que los emprendedores sigan empujando sus proyectos, incluso en medio de los cierres que tuvimos en las cuarentenas?
Sí, bueno, efectivamente. Muchas de las cosas que hacíamos para los emprendedores, algunas actividades presenciales, todo eso, obviamente hubo que cancelarlo y pasar a una realidad virtual, por así decirlo. Así que mucho de lo que hacemos hoy día se está ejecutando de manera remota a través de plataformas como Zoom, con reuniones de seguimiento, mentorías, talleres, red de contacto, etcétera. Y eso ha funcionado bien, así que algo que antes nos tomaba tiempo ejecutar porque teníamos que desplazarnos a tener una reunión, por ejemplo. Hoy día lo bueno es que queda demostrado que se puede hacer de manera remota, así que también lo positivo es que implica cierta reducción de costos o ahorro de costos en esas materias. Así que ha sido buena cosa darnos cuenta que se puede ejecutar de manera remota.
Oye, Ángel, ¿y cuáles son las prioridades en términos de lo que están buscando los emprendedores como apoyo hoy día en este proceso de reactivación, de recuperación de la actividad? ¿Dónde están las necesidades que ustedes perciben de los emprendedores, de los emprendimientos?
Mira, obviamente que siempre va a ser prioridad del tema financiero. En el caso nuestro, en general, están obviamente buscando algunos fondos públicos. En la etapa que están, no todos están o tienen perfil para buscar un crédito en un banco, por ejemplo. Y por otro lado, obviamente lo segundo, aparte del financiamiento, tiene que ver con ayudarlos a reactivar ventas. Y ahí el trabajo que hemos estado haciendo desde UDD Ventures es ponerles mucha más hora también a ayudarlos a conectar con leads comerciales, abrirles algunas puertas para que puedan tener reuniones y puedan ir reactivando algunas ventas, producto de que ya estamos viendo algunos brotes verdes desde agosto.
Oye, Ángel, ¿y qué pasa con eso? Porque en general hemos visto que todos los apoyos de la autoridad y de la banca, donde hemos visto que hay liquidez, fundamentalmente es para apoyar actividades que venían de antes y que se han ido frenando. Desde ese punto de vista, ¿cómo está la captación de ustedes finalmente, recursos, de cómo están cómo está ese ecosistema de gente que apuesta y que pone fichas por los emprendedores?
Claro, por lo nuevo, digamos.
Exacto.
Efectivamente. Ahí hay un tema, efectivamente, porque claro, están los créditos COVID y otros que van a emprendimientos que ya están corriendo, ya están caminando, ya tienen máscara de empresa. Y por otro lado, tienes a los emprendimientos que tienen una componente de riesgo tecnológico, que son obviamente perfil para ser invertidos por algún fondo de riesgo. En el caso nuestro, como incubadora o aceleradora al Aleto de Corfo, ahí hay un tema porque, por un lado, Corfo tiene sus propias líneas, que ya sacó una que se llama Capital Semilla Inicia, que son 15 millones de pesos. Y por el lado de la incubadora, la línea SAF, que es la que administramos nosotros, por ejemplo, y varias más, tenemos entendido que ya no va a correr más, se va a eliminar, y eso obviamente tiene una razón, que es el reajuste presupuestario de Corfo, del Ministerio de Economía, la DIPRES misma, entiendo. Pero obviamente eso es una no tan buena noticia para los emprendimientos que tengan componentes de riesgo y que van a tener que solamente apostar a postular a las líneas de Corfo de manera directa, como es en este caso el capital Semilla Inicia, que está vigente.
Oye, Ángel, ¿y cómo tú, en poquitos segundos que nos van quedando, ¿has visto nuevas ideas que han surgido a raíz de lo que estamos viviendo, que puedan transformarse en negocio, para, en el fondo, haciéndole honor a esa vieja frase que las crisis generan oportunidades?
Efectivamente, hay un meme dando vueltas en redes sociales que probablemente ustedes lo vieron, que es, ¿quién crees tú que aceleró la transformación digital en tu empresa? ¿El gerente general, el CTO o COVID? Y efectivamente lo hemos visto, hay muchos emprendedores que estaban con nosotros en portafolio y producto de la crisis han creado nuevos servicios, nuevos productos, o efectivamente las empresas corporativas están demandando nuevos servicios por parte de emprendedores tecnológicos, de startups, y en ese sentido también vemos mucha oportunidad. ¿En qué segmento o en qué industria? Obviamente en el mundo retail, por el tema de e-commerce, telemedicina muy fuerte, todo lo relacionado obviamente a última milla, despacho a cliente final, y todo lo que tiene que ver con teletrabajo, automatización de procesos para pymes.
Ángel, muchas gracias por este contacto. Que tengas una muy buena tarde.
Un abrazo, Ángel.
Ángel Morales, director ejecutivo de UDD Ventures, con este brochazo el panorama de los startups, porque como decía bien el señor director, parte de la ayuda está enfocada en las empresas que venían de antes, pero nadie se acuerda que tenemos un potencial enorme ahí en los nuevos proyectos, ¿no? En fin. Oye, Pricewaterhouse Chile, Coopers Chile, o Price Chile, más fácil, nos dice que liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. Price Chile, hoy más que nunca, te acompaña. Antecedentes en www.pwc.cl.
Oye, ¿algunas razones para disminuir toda la incertidumbre y poder decidirte por un departamento de Almagro, clase imbatible, frente a cualquier otra oferta de la competencia? Un año sin pagar dividendo, hasta 18 cuotas sin interés con tarjeta de crédito, hasta un 10% del pie en 60 meses de plazo, y si te quedas sin trabajo, te devuelven el pie y sin ningún tipo de multa. Esto lo puedes ver en almagro.cl/financiamiento.
Y Mercado G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso, a todo esto a través de la plataforma MetaTrader 5, la plataforma más avanzada de trading del mundo. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. Toda la información en www.mercadosg.com. Señor director, estamos. Niman está jugando, ya hizo un verde, está prendido, ojalá que siga así. Lo vamos a seguir. Y al resto de ustedes.
Y Messi se queda en Barcelona con una voltereta de payaso maravillosa.
Así parece, ¿eh? Después de que no nos comentamos eso, ¿eh? Así es. Y parece que no hay nadie. Tiene una cláusula de salida de 700 millones de euros, creo que no hay nadie que la puede pagar. Ese es parte del problema.
O sea. Y él pensaba que no estaba vigente esa cláusula, era un poquito alta para no tenerlo claro, pero bueno, se queda un año más.
O sea, hay un pequeño detallito, 700 millones de pequeños detallitos. Ya, un abrazo.
Buen fin de semana a todos,
Listo, adiós.
¿Invierto en fondos mutuos o en un depósito a plazo?
¿En fondos mutuos o en un depósito a plazo?
Si buscas seguridad al invertir, ¿te parece una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año?
Obvio.
Sabíamos que sí. Por eso, si estás indeciso, con Inversión Segura Almagro, te damos 4 impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro.
Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Veamos si esto te mueve. Si te mueve una idea, movámonos para hacerla realidad. Y si te mueve un negocio, movámonos para hacerlo crecer. Si te mueve hacerlo todo más simple, hagámoslo más simple. Pero no dejemos de movernos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. Sigamos avanzando y reinventándonos juntos. PCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Si ya haces bien las cosas, hazlas aún mejor. Sé atrevido, sé el primero, sé diferente y sé justo.
Anita Roddick, la naturaleza empresarial. Esta semana en Visionarios hemos recorrido la historia de la inglesa Anita Roddick, fundadora de la compañía de cosméticos The Body Shop, que arrancó como un humilde emprendimiento personal y que en 1991, 7 años después de su apertura a la bolsa, contaba con más de 700 tiendas en el mundo. Roddick fue una empresaria más comprometida con el medio ambiente y las personas que con su proyecto mismo. Y su fortuna se fue construyendo como consecuencia de sus principios. Alguna vez confesó que, cuando comenzamos nuestro camino con The Body Shop, hicimos una lista de todas las cosas que no queríamos ser. Y yo no quería ser una diva cosmética con tacones altos y maquillaje, haciendo cabriolas en las funciones de celebridades. La marca fue pionera en prohibir los testeos en animales y una de las primeras en promover el comercio justo.